Se siente, hermano. A menos de que quiere quedar separados. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 2. Continuamos en esta mañana de nuestras enseñanzas sobre un retrato bíblico del matrimonio. Tan importante, hermanos, es este tema que muchos se huyen de la verdad, parece. ¿Verdad? Somos pocos para comentar. Ojalá que ya vienen entrando poco a poco los hermanos, ¿verdad? Tal vez debe haber sido el cambio de hora o algo así. ¿Qué? ¿Cuál cambio de hora? Exacto. Bueno, pero el tema del matrimonio, hermanos, es un tema en sí casi inagotable de la palabra de Dios. La enseñanza que encontramos en ella está regada a través de muchos lugares en la palabra de Dios, concentrados en algunas áreas específicas de las cuales estamos nosotros estudiando. Pero el tema del matrimonio es tan importante, porque si el matrimonio no está firme, hermanos, nuestra familia no puede estar firme, nuestra propia vida no puede estar firme, y como resultado, entonces, nada en nuestra vida va a estar firme. Porque si nuestra propia vida no está firme, y luego nuestro matrimonio está débil, nuestra familia va a ser débil, y eso va a producir una iglesia débil, una sociedad débil, y va a ser una cosa que realmente va afectándonos en cada aspecto de nuestra vida. Como vimos desde el principio de nuestro estudio, hay tres puntos muy importantes que son clave tanto para el matrimonio feliz también como para la vida feliz y exitosa. Y esto es, número uno, aprender; número dos, entender; y número tres, practicar diariamente los principios de la palabra de Dios. Si no tenemos estas cosas como principios bíblicos, permítame, déjeme un segundito, hermano. De la luz y se va a ir en 3 minutos. Está conectado. Bueno, perdón, hermanos, vamos a arreglar esta situación. Entonces, es importante, es clave para nosotros aprender, entender y practicar diariamente los principios bíblicos y los consejos bíblicos, tanto para el matrimonio como para nuestras propias vidas. Comenzamos a examinar el rol y la responsabilidad de la pareja. Y vimos que el rol de la pareja es de dejar. Y vimos que tenemos que dejar a los padres, a todos los demás y también a la familia extendida. Que tenemos que cortar esos vínculos en una forma no en sí gradual, sino en una forma cortante. Cuando uno corta algo, normalmente no lo corta gradualmente. Cortar es cortar, y eso estamos hablando, de dejar los padres, todos los demás y la familia extendida. ¿Y cómo debemos dejar? Ahí sí está bien, gracias. Físicamente, económicamente y emocionalmente. Esas son las tres áreas básicas en las cuales tenemos que dejar. El rol de la pareja es de dejar. La responsabilidad, entonces, de la pareja es de unirse. Unirse quiere decir de agarrar o pegarse a, y vimos que significa seguir, unirse o fundir, hablando de una unión fuerte entre esas dos, de tal forma que ya no parecen ser dos, sino parecen ser una sola, como la Biblia enseña. Vimos para poder hacer eso requiere pureza sexual, amarse a largo plazo, vivir a su propio nivel económico, trabajar para la felicidad, que es trabajo, no es una cosa que solo viene. Como muchos jóvenes dicen, ¿y en qué vas a vivir? Bueno, vamos a vivir del amor. Eso no funciona. El amor no paga el alquiler, el amor no paga la comida. Tenemos que trabajar para esas cosas. Pero aún en cuanto al matrimonio, el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, el desarrollo físico, hay trabajo para que pueda ser una relación feliz. Y que, por supuesto, Dios tiene que ser el centro del matrimonio. Luego vimos en cuanto a la esposa. El rol de la esposa es de ser una ayuda idónea. Y vimos que podemos contestar la pregunta ¿qué es una esposa? De tres diferentes fuentes. Podemos buscar y encontrar la respuesta en la sociedad, que es muy izquierdista, muy liberal. Buenos días, hermano César. Que también podemos buscar entre los santos en la iglesia, pero a veces los mismos hermanos son tibios espiritualmente hablando, y que no nos va a dar una respuesta posiblemente que sea netamente bíblica, sino con influencia del mundo, y que debemos buscarlo en las Sagradas Escrituras, que es la clave para entender lo que Dios quiere. Vimos que el rol de la esposa es de ser la ayuda idónea, que significa una ayuda o un socorro, y que la ayuda es de ayudar en lograr el sueño del marido. Y vimos que para poder hacer eso hay una pregunta clave. ¿Se acuerda cuál es? ¿En qué te puedo ayudar? Ahora, muchos no regresaron hoy porque la semana pasada pregunté y no habían aplicado eso, entonces se quedaron en casa hoy, parece, ¿verdad? ayudando en algo. ¿Saber qué? Luego, la semana pasada vimos, buenos días, pasen adelante, vimos la importancia o la responsabilidad de la esposa es de someterse. Vimos que esta palabra someterse viene de la palabra griega upotazo. Buenos días. Usted es el señor Rosales. Ah, mucho gusto. Es un gusto tenerles con nosotros el día de hoy. Ellos nos visitan hoy por la página del internet. Encontraron la iglesia, me llamaron anoche y aquí están el día de hoy. Bienvenidos. La palabra someterse en los versículos que vimos la semana pasada viene de la palabra griega upotazo, que quiere decir venir debajo de obedecer, de seguir a un líder, de literalmente de alinearse debajo de. Y la esposa sumisa debe alinearse debajo de su marido. Ahí está. Debe entender que es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia. Es lo que Dios realmente quiere para nosotros, para las hermanas, pues, de alinearse debajo de su marido, que debe someterse a su propio marido, que debe volverse hermosa en el interior, y eso es muy importante, que sí, si quieres subir, están viendo un video el día de hoy, si tiene interés. ¿Están viendo un video? Si quiere. No, está bien. No tenga pena. Sí, y primera vez, claro. Pero es importante volverse hermosa en lo interior. ¿Por qué empezamos con la esposa? Hoy estamos viendo, ya comenzando a ver en cuanto al hombre, y el rol del marido es de ser el líder. Pero ¿por qué empezamos con la esposa? Y hay una razón muy sencilla, porque la Biblia lo hizo. Si usted busca los pasajes que examinamos la semana pasada en Colosenses, en Efesios, en Primera de Pedro, el mismo Señor se dirigió primero a las esposas. Tenemos costumbre como caballeros de que la dama primero, ¿verdad? O por lo menos debe ser así. A veces no lo es, pero así debe ser, las damas primero. Y también hay otras posibilidades por eso, porque quizás si la esposa cumpliese su rol de ayuda y su responsabilidad de ser sumisa, entonces sería más fácil para el hombre cumplir con lo suyo. Mi pastor anterior tenía un dicho que todo dependía. Hay un dicho en el mundo que dice que todo depende del liderazgo. Y en inglés es un juego de palabras, pero él decía, todo depende no tanto del liderazgo, sino de los seguidores siguiendo al líder. Porque puede haber un líder fuerte, puede haber un líder que sabe el plan, que sabe la dirección en la cual va, pero si no tiene a personas siguiéndole, como dice John Maxwell, solo está dando un paseo. Entonces, si las esposas estuviesen cumpliendo con su rol, entonces sería más fácil para el hombre cumplir con eso. Y cuando estuvimos saliendo, no sé si se acuerda, yo creo que el señor Rosales está saliendo todavía con su novia, ¿verdad? En el tiempo que estamos saliendo, cuando estamos en esa época del cortejo, siempre tratamos a la novia muy como caballero, ¿verdad? Estamos abriendo las puertas, estamos dándole su primer lugar y todo eso, pero algo como que pasa cuando llega el momento de decir, yo acepto a ella. Y como que las cosas cambian muchas veces, y no debe ser así, hermanos. Especialmente entre nosotros los cristianos, debe haber prioridades como hombres de Dios, en lo cual damos ese lugar a la mujer, y la mujer siguiendo al hombre como el líder. En nuestro texto, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 18, Génesis 2, 15 al 18, la Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hemos visto un poco la semana pasada, y vamos a seguir viendo esto el día de hoy, el principio de la cabeza y la ayuda. La cabeza y la ayuda. Hay mucha necesidad de entender esto. El rol del marido es de ser, ¿qué? La cabeza. Eso es el rol del marido. Eso quiere decir el prominente, que da dirección, el jefe, el amo, el que toma el cargo. Eso es lo que significa ser un líder. Aquí tenemos dos hermanos que están en el ejército, y ellos tienen posiciones de liderazgo. Y qué feo ver, y yo no creo que sea el caso en estos dos hermanos, pero qué feo ver a un líder que llega y dice, sígueme a mí. No. Y que no tiene la habilidad de mandar, aún por su ser, el liderazgo, o que los otros le siguen a uno. Y el marido muchas veces no toma su posición de liderazgo como debe. Y la Biblia claramente enseña que debemos los hombres ser el líder o la cabeza del hogar. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí la Biblia claramente enseña en el versículo 23 que el marido es la cabeza. ¿Cómo es la cabeza? Es la cabeza, dice la palabra de Dios, como Cristo. Ahora, mencionamos la semana pasada, hermanos, hemos tomado dos domingos en la mañana viendo acerca del rol y la responsabilidad de la mujer, de la esposa. Pero dijimos que no tenga pena, hermanas, porque llegamos a tocar a los varones, y hoy hemos llegado a eso. En el cuadro que hemos presentado, o que la Biblia presenta, mejor dicho, aquí en Efesios 5, del cuadro de la esposa y el marido, mire versículo 2 de este capítulo. Dice, grande es ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pablo aquí utiliza el matrimonio, la relación entre esposa y esposo, para mostrarnos un misterio. Un misterio no es algo místico. Un misterio nada más es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento y hasta el día del Nuevo Testamento está siendo revelada por Dios en su palabra. Entonces lo que está diciendo, yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. El cuadro del matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia. Ahora, en la comparación, hermanos, ¿a quién representa la iglesia? A la esposa, ¿verdad? Incluso la Biblia habla de la iglesia como la novia y más adelante como la esposa de Cristo. Entonces, la mujer, la esposa, representa la iglesia. Y en el mismo pasaje, versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso quiere decir que, y nosotros sabemos, la iglesia no es pura todavía. O sea, santificado por Cristo, sí, pero tenemos el proceso que estamos estudiando los miércoles de la santificación, en lo cual nuestra vida aquí en este mundo va cambiando y renovándose. Nuestro espíritu es salvo, pero seguimos siendo renovados y santificados. Entonces la esposa representa a la iglesia. ¿Es posible que, igual como la iglesia, que la esposa puede cometer errores? Los hermanos no dicen nada, claro que sí, las esposas sí cometen errores, pero hermanos, en el cuadro, y claro, nosotros no somos perfectos para nada, los maridos, pero en el cuadro que representa a nosotros, tenemos el rol o el papel de Cristo en la relación. Entonces, ¿a quién tiene quizá más peso o más responsabilidad de hacer lo correcto? A nosotros, los varones. No solamente no, le toca a la esposa ser como la iglesia, sumisa a Cristo. Nos toca a nosotros ser como Cristo fue a la iglesia. Y en esos versículos dice que Él se entregó a sí mismo. Bueno, en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, estamos hablando del liderazgo del marido, que él es cabeza como Cristo. Vamos a Génesis otra vez, capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo muy interesante y muy discutido entre los teólogos, pero dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa frase, y tu deseo será para tu marido, ha sido muy discutido. De que si está hablando del amor que tiene la mujer para con su esposo, en el contexto, hermanos, da la idea de que no es, de eso no está hablando, sino que su deseo será de controlar a su esposo. Y luego él dice, y él enseñoreará de ti. Él es la cabeza porque Dios lo ha puesto como cabeza en el hogar. Aquí la palabra enseñorar habla de el gobernante activo, por ejemplo y por la dirección. El marido tiene el rol de ser el que gobierna la casa. El marido tiene el rol de ser el que da el ejemplo. Mire, la iglesia, ¿cuál es? Hablando en generalidades, utilizando la palabra iglesia, pero la iglesia, ¿cuál es el deseo de Dios, según Romanos 8:29, que ya hemos estudiado los miércoles, para los creyentes? ¿De que seamos conformados a quién? A la imagen de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, lo que vemos aquí es que el marido debe dar un buen ejemplo para que también la esposa siga su ejemplo en cumplir su rol y responsabilidad. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces no solamente es demandar, Cuando está hablando aquí de enseñorear, no está hablando de ya no ando mi bastón. De mandar con vara vieja. No está hablando de eso. La relación entre esposo y esposa debe ser como Cristo en la iglesia. Él ama a la iglesia. Él se entregó por la iglesia. Y nosotros los maridos debemos entregar nuestras vidas a nuestras esposas. Es una relación de amor, de cuidado, como vamos a ver más adelante, no de mandar con barra de hierro. El marido debe ser el líder que inicia las cosas, tomando el cargo, no solo la cabeza en pensamiento, sino también en acción. Hermanos, no es un rol pasivo, sino un rol activo. Hoy en día, hermanos, y desde que comenzó el movimiento unisex en los años 70 y 80, ha venido siendo más y más de esa forma, pero hoy en día nuestro mundo está lleno de maridos que no saben amar como Cristo amó a la iglesia, y luego van al otro extremo, o son muy duros y mandan con vara de hierro, o son muy débiles y no son líderes para nada. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el marido sea pasivo en la relación, sino activo, de dar el liderazgo. No solamente pensando qué vamos a hacer y todo eso, sino tomando el liderazgo en la relación. Ahora, ¿por qué los maridos no toman el cargo y el liderazgo? Mire, aquí tiene un pobrecito que está lleno. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Por qué es que muchos maridos no toman el liderazgo como deben? Hay algunas creencias equivocadas en cuanto a eso. Hay unos maridos que dicen, mire, no sé suficientemente o suficiente para ser líder. Yo no sé suficiente para ser líder. Nunca lo han hecho antes. Cuando primero nos casamos, no sé si alguno de ustedes recuerdan hace tanto tiempo, pero cuando primero nos casamos, nunca habíamos sido casados antes y nunca sabíamos qué hago. Y mire, yo no sé qué tipo de líder voy a ser y todo eso. Yo me acuerdo cuando yo y mi esposa nos casamos. Yo me acuerdo cuando yo y mi esposa nos casamos. Yo tenía un gran temor. ¿Por qué? Porque mi esposa ya, como ustedes saben, ella es un poco mayor que yo. Ella tenía ya años de vivir en México con sus padres en el campo misionero. Ella había trabajado en una escuela por correspondencia, contestando preguntas y todo eso. Y yo tenía un miedo, de cierta forma, en cuanto a poder ser el líder espiritual de mi hogar. Porque ella, según yo, sabía mucho más que yo. Pero no era así. Cuando nos casamos, yo tomé el liderazgo y dije, Señor, tú tienes que ayudarme porque yo no sé si realmente voy a ser el líder en este sentido, pero voy a hacer el intento. Y ahora, 16 o casi 20 años ya, 19 años y meses después, ahora sí puedo decir que no tengo miedo de ser el líder espiritual. Y no tardó mucho en que, porque yo compartí eso con ella, aun cuando comenzamos a salir y cuando nos casamos, compartimos esas cosas. Y ella dijo, mire, eso no quiere decir nada, Dios le ha puesto en ese lugar, y mire, Dios ha bendecido, pero nunca lo hemos hecho antes, nunca ha pasado por ese camino antes. Piensa que un marido líder, un marido líder bueno sabe todo y todo el tiempo lo sabe. No es cierto, no sabemos todo, no todo el tiempo sabemos lo que debemos saber, pero eso es un mal entendimiento, que tenemos que saber o tener suficiente conocimiento para ser un líder. La segunda excusa o creencia equivocada es que no me siento suficientemente seguro para ser líder. Hay muchos hombres que están muy inseguros en sus propias vidas y por tanto lo llevan hasta su propio matrimonio. No hay convicción, hay inseguridad. Tienen miedo de tomar decisiones equivocadas. Piensan que van a tomar una decisión que va a ser un desastre. Entonces eso les impide tomar el liderazgo. Pero hermanos, como hemos oído en otros lados, el valor es actuar a pesar del miedo. Valor no es no tener miedo. Valor es actuar a pesar del miedo que sentimos. Y los maridos, nosotros tenemos que tomar ese liderazgo. Tenemos que ser los líderes del hogar que Dios quiere que seamos. Otra creencia equivocada es que no soy suficientemente exitoso para ser líder. Muchas veces el hombre relaciona su posición en el trabajo con su habilidad de guiar a la familia. Hay cierta conexión o relación que hace y nunca se sentirá totalmente confiado. Y hermanas, es importante que ustedes entiendan esto de sus maridos. A veces ellos relacionan eso, pero a veces no sienten capaces de ser realmente el líder que deben hacer o deben ser en la casa. Ahora vamos a ver algunas creencias correctas en cuanto a eso. En primer lugar, hermano, tú no ganas el derecho de ser el líder. En un sentido, sí lo ganas. Tú tienes que ganar la confianza de su esposa en cuanto a las decisiones que toma y todo eso, pero tú no ganas el derecho de ser líder. Dios te ordena que seas el líder. Es tu rol delante de Dios de ser el líder. Usted es la cabeza. Usted no lucha para lograr ser la cabeza. Usted es la cabeza según Dios y debemos tomar esa posición que Dios nos ha dado. Tú eres el líder. ¿Estás guiando a tu familia? Este es el rol que Dios le ha dado a usted como marido. Entonces tú debes cumplir ese rol o estás desobedeciendo a Dios. Ya que no ganamos ese título, sino que Dios nos ha otorgado ese título, ¿qué? Yo debo cumplir con lo que Dios me ha mandado a hacer. No debo desobedecerle a Dios. Dios te ha puesto como el líder. No solamente no ganas el derecho de ser líder, sino que Dios te ha puesto como el líder. Tú has sido ordenado como líder por el Dios Todopoderoso. Si realmente como hijos de Dios entendemos eso, que Dios me ha dado esa posición, ese rol, entonces, ¿qué? Él es todopoderoso para ayudarme a cumplir ese rol. Yo no tengo que hacerlo yo solito, sino que yo puedo hacerlo con el poder de Él. El segundo que dice, lo prometo. En el altar matrimonial, ¿verdad? Llegamos ahí, dice, ¿promete usted tomar a esta mujer como tu legítima esposa? Ta, ta, y dice, lo prometo. Ya está ahorcado, como dicen. No, ¿qué? Usted ya vuelves el líder, o tú ya vuelves el líder de tu hogar. En este momento, ya no es papi, ya no es mami, ya no es ninguna otra. Es ahora, y hermana, usted necesita entender que cuando usted hizo votos en el altar matrimonial, su marido llegó a ser su autoridad, su líder en el hogar, bíblicamente hablando. Hay ciertos comportamientos malos también. Uno es de ser pasivo, ya lo mencionamos un poquito. En el momento de decisión hay una crisis, una confusión, y el hombre se retira y no se cumple el rol como líder. Cuando el hombre es pasivo, a veces sale con algo como esto. Lo pensaré. Es una excusa para no tomar una decisión en el momento. A veces sí hay necesidad de pensar ciertas cosas. Pero muchas veces el hombre lo utiliza como una excusa para no tomar la decisión que debe en el momento. Algo voy a pensar. El líder a veces no tiene tiempo para pensar. A veces sí tiene ese lujo. Y puede tomarlo, pero hay ciertas situaciones en las cuales no hay tiempo para pensarlo en sí, sino que uno actúa. En el ejército, hablando de los hermanos en el ejército, cuando un soldado es entrenado a obedecer sin preguntar y sin derramar demorar en su obediencia. ¿Por qué? Si el sargento dice, agárrate. No, agárrate. Primero evite la bala y luego pregunta por qué. ¿Verdad? Es por eso que hay obediencia. Es por eso que los en el entrenamiento mandan a los soldados a hacer cosas tontas. Abre esta zanja aquí, está bien. Cuando termina, llévelo y abre uno acá. ¿Por qué? Es para la disciplina del hombre, para que él aprenda a responder y a obedecer. Porque en el momento de la guerra no hay tiempo para pensar. Uno tiene que actuar en los instintos. Y como líder, hermanos, gracias a Dios, a veces sí tenemos tiempo para pensarlo, para orar y todo eso. En otras ocasiones, para la protección de nuestra familia, tenemos que actuar. Y tenemos que no ser pasivos. Otro comportamiento malo es ser abusivo. Eventualmente hay ataques verbales, críticas y palabras ásperas contra la persona que él culpa de haber impedido que sea líder. Esto sucede muchas veces, especialmente más adelante en el matrimonio. Porque pasan años en los cuales el hombre trata de tomar el liderazgo y la esposa lucha contra él. No, yo también soy mujer, yo tengo mis derechos y no sé qué, no sé cuánto. Y lucha contra el marido en cuanto a quién va a ser cabeza del hogar. Y luego a lo largo llega un punto en lo cual él sabe que debe hacerlo y comienza a quitarse, como dicen, ¿verdad? En la persona que él culpa por no haber permitido que él sea el líder. Y a veces lleva al abuso emocional y a un abuso físico. El tercer comportamiento malo es estar ausente. Y lastimosamente también esto es un problema hoy en día. Al final sencillamente no estará ahí. El marido llega a un punto donde dice que, miren, no vale la pena regresar a la casa. No es que deja a su mujer, aunque a veces eso pasa. Pero lo que pasa es que se queda más tarde en el trabajo, se mantiene más tiempo con sus compañeros, se queda jugando fútbol, se queda jugando golf, se queda jugando algo. Se queda haciendo cualquier cosa para evitar regresar a casa. Entonces, el resultado es que, y esto es el resultado del pensamiento que él ya no quiere estar con ella. Quizá por los niños o por cualquier otra excusa, no se van a divorciar, no se van a separar, pero ya no quiere estar con su esposa. ¿Por qué? Porque han habido una lucha tremenda para que él lleve su rol de líder en el hogar. Ahora vamos a ver cómo el liderazgo asume diferentes aspectos, rápidamente, porque se nos va el tiempo. El liderazgo asuma diferentes aspectos en el hogar. Número uno, el protector. Su esposa debe sentirse segura en su castillo. A veces hablamos simbólicamente de nuestra casa como nuestro castillo. Y la esposa debe sentirse segura. Una de las los temores más grandes que tiene la mujer en el matrimonio es la inseguridad. Puede venir por falta de trabajo del marido, puede venir por no tener una casa fija, puede venir por muchas razones. Pero la inseguridad en la mujer es un problema a veces. Y como el marido, como el líder, nosotros debemos ser el protector. Que ella no se acuesta disgustada o temerosa de algo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que no debemos dejar al sol ponerse sobre nuestra ira, sino que debemos arreglar cuentas, hermanos. Y muchas veces, no solamente dejamos el sol pasar, dejamos los años pasar sobre nuestra ira, en vez de tratarlo bíblicamente. Entonces, ella no debe acostarse disgustada o temerosa. Ella debe tener, quizá no va a decir estas palabras, pero debe tener el pensamiento: mi marido está en casa, todo va a estar bien. Y los que han estado casadas por un tiempo, quizá han pasado por una situación, una crisis en el hogar, y no saben qué hacer, y cuando al fin llega el marido, dicen: ¡uh! Gracias a Dios, él ya está, ya no tengo que preocuparme por eso. A veces me ha dado pena muchas veces, porque y tengo el temor de ir a México esta vez otra vez, porque cada vez que voy en un viaje por 10 o 15 días, salgo de aquí, casi el día que salgo, no importa si es a México o cuando yo fui a Europa hace unos años, el día que salgo, el carro se descompone y mi esposa tiene que preocuparse de cómo va a arreglarlo, de a qué mecánico llevarlo y todo eso. Y eso me da pena a mí, porque eso no debe ser algo por lo cual ella debe preocuparse. Y hay situaciones inevitables así, pero el sentido de la mujer en cuanto a su marido es que él es mi protector, él es él que va a encargarse de la situación. Número dos, no solamente el protector, sino el proveedor. Tú eres, hermano, marido, el sostén de la familia. Tú eres el sostén de la familia. Tu esposa no debe tener que preocuparse por si hay suficiente dinero o no.
Yo sé que hoy en día, por diferentes compromisos que hay, a veces la mujer, o por lo menos a veces sentimos que la mujer tiene la necesidad de trabajar también. Yo no estoy argumentando el punto de que si ella debe trabajar o no, pero si ella tiene que trabajar, tenga cuidado, hermanos, porque es el rol del marido ser el proveedor. Y yo no sé cómo está en su casa, en todo sentido. Yo creo que sé en varios de sus hogares cómo es la cosa, pero hay muchos hogares, aún hogares cristianos en Guatemala, donde el hombre no da gasto a la mujer. Hermanos, eso es pecado delante de Dios, porque usted debe ser el proveedor para su familia. El hombre ha dejado de ser el proveedor y la esposa le ha dejado hacerlo. Y eso no es como debe ser, hermanos. La mujer, si quiere trabajar para que tengan algunas cosas extras, yo no digo que es pecado. Pero lo que digo que es pecado es que cuando el hombre no está haciendo todo lo necesario para ser el proveedor para su hogar. Eso es su responsabilidad bíblico. Delante de Dios. Número 3, también el explorador. Tú debes encontrar el camino para tu familia cuando parece que no hay ninguna dirección. Usted tiene, yo recuerdo en los tiempos del viejo oeste, cuando primero los Estados Unidos, y me imagino muy parecido aquí en Guatemala, aunque Guatemala es mucho más pequeño que los Estados Unidos, pero cuando primero los hombres, pioneros y todo eso, estaban tratando de llegar a California, tenía que cruzar el sistema de montañas de los Rocky Mountains en los Estados Unidos, y a veces tenían que mandar unos scouts adelante para buscar el camino atravesando las montañas, una apertura donde podían pasar sus carruajes y todo eso. Y nosotros como maridos tenemos que hacer eso. Gracias a Dios que ya no físicamente en el mundo, ¿verdad? No tenemos que ir cortando árboles y abriendo brecha para pasar con nuestra familia. Pero ya en esta jungla que es la ciudad y la época moderna, hay otro tipo de por decirlo así, de tierra virgen, en lo cual nosotros tenemos que trazar un camino para nuestra familia. Nosotros tenemos que ser el explorador, el que va adelante, el que da la dirección para nuestra familia. Y claro, tú no vas a pedir direcciones de nadie, porque no es costumbre de los hombres pedir direcciones a nadie, ¿verdad? No, yo sé cómo es. Y vamos aquí y nos andamos perdidos por media hora, pero no queremos preguntar a nadie. Sin embargo, hermanos, es nuestra responsabilidad como explorador en nuestro hogar. También somos el general. Alguien, aparte del hermano Flores, ¿verdad? Alguien tiene que tomar la decisión final. Siempre hay decisiones que tomar. Y como líder, usted varón es el que tiene que tomar las decisiones finales. Nosotros, a veces vamos a decirlo así, nosotros vamos a hacerlo a mi manera. Pero a veces tenemos que hacer esto. He tomado la decisión de hacer las cosas a tu manera. Nosotros, mire, Dios nos ha dado una ¿qué? La esposa es nuestra ayuda idónea para nosotros. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como varones de escuchar las opiniones, escuchar los consejos de nuestras esposas. Yo no sé cuántas veces cuando hemos estado en una situación, yo voy con mi esposa y digo, ¿qué piensas de esta situación? Y ella me da sus opiniones. Ella me dice lo que piensa en cuanto a ciertas cosas. Yo soy el responsable de tomar la decisión final, porque yo soy el líder del hogar. Sin embargo, yo debo tomar los consejos. A veces se puede preguntar hasta a los niños, dependiendo de la situación. Mire, ¿qué piensan de eso? Puede buscar consejo del pastor o de otros amigos cristianos o sus padres y balancear y pensar todas las opiniones y las decisiones según la palabra de Dios y luego tomar una decisión, pero es usted quien tiene que tomar la decisión. Y no siempre debes tomar tu decisión porque tú eres el líder y ni modo, sea equivocado o no, lo vamos a hacer. No, tú debes tomar el mejor consejo y tomar la decisión correcta. Pero, sin embargo, usted o tú eres el general y debes tomar la decisión final. Tú también eres el sacerdote de la familia. Tú eres el sacerdote tanto de tu matrimonio como de tu hogar. No un sacerdote como sacerdote católico, sino un sacerdote como la Biblia lo describe, que somos una nación santa, un sacerdocio real delante de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero cada creyente que conoce al Señor Jesucristo es un sacerdote delante de Dios, según la palabra de Dios. Entonces, el varón es el sacerdote de su matrimonio y de su hogar. Tú eres el líder espiritual. Este es uno de los puntos en los cuales muchos maridos fracasan y no cumplen. De ser el marido, el líder espiritual que deben ser. Llévala a la iglesia. Asegúrate que ella esté creciendo espiritualmente, que ame a Dios, etc. Tanto su esposa como sus hijos. Mire, es un encargo de parte de Dios. Es una encomienda que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Entonces, por tanto, nosotros debemos tomar ese rol muy en serio de ser el sacerdote de la familia. Tú también eres el médico de la familia. ¿En qué sentido? Tú estás ahí para tu esposa. El doctor Rodas recibió una llamada hace un ratito y tuvo que salir a contestar. Él es médico. La vida de una persona depende de él a veces. Entonces uno debe estar al tanto de su esposa. Tú debes estar ahí para ella. Tienes que ser tierno cuando su corazón de ella está roto. Cuando ella está sufriendo, etcétera. Mire, nosotros pensamos que el hombre siempre tiene que ser macho, siempre tiene que ser duro, nunca debemos llorar, nunca debemos ser tierno con nadie. Y yo conozco a personas así. Hay un hermano que antes era miembro de mi iglesia en los Estados Unidos, que tremendo ese hermano. Él era dador, él era una persona generosa, pero casi nadie quería estar con él. Llegaba con las hermanas de la iglesia y las saludaba casi quebrándole la mano. Eso no es ser hombre, eso es ser tonto. Perdón, pero con mucho cariño, el hermano que me escucha. El marido debe ser tierno con su esposa. Tienes que remendar su corazón. Tanto como un médico, algunos médicos son bien duros. Pero es para mi bien. A veces el médico tiene que ser duro. Pero el propósito en eso es de sanar. Tienes que sanar la necesidad de tu esposa. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos médicos emocionales, médicos a veces físicos en ciertas ocasiones, pero médicos especialmente emocionales para nuestra esposa. Y también el rey. Esto habla de la nobleza, la dignidad y el honor. Cuando estaban cortejando, hubo cierta... Bueno, antes había así, no sé si hoy en día es así o no, pero antes había cierta adoración y admiración de la esposa o de la novia hacia su novio. Lo miraba como si fuera el rey que podía conquistar al mundo. Yo recuerdo, hay una película por donde está Jimmy Stewart que habla de que él va a enlazar a la luna por su novia, ¿verdad? Y a veces así sentimos de hombre y de rey y que el que manda y el que tiene el poder para conquistar al mundo por nuestra esposa. Y nuestra esposa debe tener cierta admiración en ese sentido. ¿Pero qué pasó? Ya no es así muchas veces. ¿Es correcto que el hombre aspira a ser el líder de su casa? A veces uno piensa, bueno, eso, hay suficiente machismo. No estamos hablando del machismo, hermanos. No estamos hablando del machismo. Si alguien piensa eso, no ha entendido nada de lo que he enseñado. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Ya vamos terminando. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Es correcto que el hombre aspira a ser el líder de su casa? Pablo aquí dando instrucción a Timoteo dice en el versículo 1 de 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, podemos decir, buena obra desea. Mire el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es un requisito de un pastor, de ser líder de su hogar. Y la Biblia dice en el versículo 1 que si alguno desea ser pastor, o sea, anhela ser el obispado, buena obra desea. Es una buena cosa, es una buena inspiración, pero parte de eso viene el requisito de ser líder de su hogar. No dice que tenga una buena sociedad. El matrimonio, hermanos, no es una sociedad, que somos 50-50, ¿verdad? No, el hombre es el líder, la esposa es la ayuda. Dice que gobierne bien su casa. Para ser un líder en la iglesia, tiene que ser un buen gobernante en la casa. Y cada varón debe ser fiel en ser un buen líder en su propia casa. Hermanos, levántate y sé líder. Ese es el rol que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y yo sé que lo que la Biblia enseña y lo que nosotros estamos enseñando aquí en la iglesia sobre el rol y la responsabilidad de la mujer y de la pareja y del marido ya, que no es popular hoy en día. La gente mira esto, ah, no, eso es muy anticuado. Eso ya es pasado de moda. Bueno, si piensa que es pasado de moda, entonces de repente piensa que Dios es pasado de moda y de repente no vas a ser salvo y de repente no vas a ir al cielo. ¡Wow! ¿Esa parte no piensas que es pasado de moda? ¿Tú piensas que la Biblia es cierto en cuanto a la salvación? ¿Tú piensas que la Biblia es cierto en cuanto al cielo y el infierno? Pero de repente en esas cosas, bueno, el mundo ha cambiado. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, de la mujer, tanto como el rol y la responsabilidad del varón, son bíblicos, son correctos y no cambian. La forma en llevarlo a cabo puede cambiarse de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la cultura en la cual estamos. Sin embargo, los principios básicos del rol y de la responsabilidad, tanto de la mujer como del hombre, son los mismos. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros, especialmente a los varones, a ser los líderes, de poner nuestro rol como marido y ser el líder de nuestro hogar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por la forma en que tú has puesto en ella, Señor, las instrucciones, los principios necesarios para guiarnos, Señor, a la verdad de tu palabra, al éxito y a la felicidad de nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a nosotros los varones, a tomar el liderazgo en nuestra relación matrimonial, a ser líderes fuertes, no solamente físicamente hablando, sino también emocionalmente, mentalmente, de ser activos y no pasivos, pero también, Señor, de no olvidar lo más importante, de ser líderes espiritualmente hablando, poniendo el ejemplo, llevando nuestra familia a la iglesia, llevando nuestra familia en oración, llevando nuestra esposa en crecimiento espiritual juntos. Señor, ayúdanos a cumplir con nuestro rol. Y la otra semana, mientras examinemos, Señor, nuestra responsabilidad como maridos, que nos ayudes a poder cumplir también la responsabilidad que tú nos has dado. Seguimos orando, Señor, por la pareja, por la esposa y por el marido, que en cada punto podemos llevar nuestro rol y responsabilidad para tu honra y tu gloria. Bendice el culto que sigue para bendición en cada vida, Señor. Gracias te damos por cada uno que estamos aquí. Pedimos por los que no han llegado todavía, que tú los traigas con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a tener un pequeño receso y luego continuamos.